Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy José López Zamorano. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y también muy a gusto, muy contentos de tener con nosotros desde San Antonio, Texas, a nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que nos acompañan semana tras semana en este programa. Muy contento. Sabes que este es el momento más bonito de la semana, así es que vamos a darle a los temas que tenemos pendientes con mucho amor y mucho cariño siempre.
Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Rafael ya está listo, está dispuesto. Las líneas telefónicas están abiertas para sus llamadas en el 1-800-248-3232. Ya saben, siempre respondiendo de manera directa y gratuita sobre sus casos migratorios. Y, por supuesto, tenemos muchísimo más en este programa. Vamos a tener una entrevista buenísima con el escritor colombiano-americano Jorge Aguirre, que viene con una nueva serie de Almas Güey. ¿Han escuchado de Dora la Exploradora? Bueno, este hombre está detrás de muchas de las producciones infantiles. Así que ha tenido quizá Jorge más influencia que muchos latinos que conocemos en cómo piensan sus hijos. Lo tenemos eso y tenemos también, por supuesto, una plática sobre los refuerzos. Ya están aquí los refuerzos contra el COVID-19. Vamos a platicar a quién le tocan, cuándo le tocan. No se lo puede perder. Y, por supuesto, vamos a hablar de también temas de migración, mi querido Rafael. Y si te parece, antes de empezar a tomar las llamadas, los comentarios en redes sociales, en nuestras dos páginas de Bienvenidos a América y de la Red Hispana en Facebook, vamos a comentar los temas de la semana porque hay un gran escándalo en Washington, D.C. y en todo el país, me atrevería a decir en todo el mundo, por las muy, muy conmocionantes imágenes que vimos de familias haitianas que fueron embestidas literalmente por agentes fronterizos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la frontera con México, montados a caballo. Algunos iban dotados de látigos, de fustas. No sabemos, como tú bien decías, si es que hay un presupuesto para látigos en el Departamento de Seguridad Nacional, pero las imágenes se viralizaron, dieron la vuelta al mundo. La Casa Blanca tuvo que reaccionar, declararse horrorizada por lo que vio. La propia vicepresidenta Kamala Harris, que está a cargo del tema migratorio, lo hizo también. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo, obviamente, que aunque iban a investigar el incidente, que el mensaje para los haitianos era que no deberían venir a los Estados Unidos. Ya han deportado por avión a varios de ellos, miles, más de mil de ellos los han deportado. Hoy mismo se suspendió el uso de los caballos para el control migratorio en la frontera. ¿Cuál es la lección de esto, Rafael?
Mira, José, yo llevo 16 años, ¿verdad?, como abogado, y cuando uno está en el lado de la defensa, ¿verdad?, defendiendo intereses, defendiendo derechos, y como nosotros siempre decimos en nuestra oficina, nos encontramos aquí en la incansable lucha por la justicia y la protección de la libertad y los derechos de las personas. Fue para nosotros horrible ver esas imágenes, nos molestó muchísimo, más aún porque la realidad es que aunque tal vez estos oficiales que estaban llevando a cabo estas prácticas no fueron tal vez nombrados por esta administración, pero a quien es responsabilidad de esta administración que tanto criticó las políticas humillantes, poco humanitarias y horribles de la era de Trump, y nos encontramos con un oficial blanco en un caballo con un látigo azotando a un inmigrante. Y aquí yo quisiera dejar bien claro, José, el pedir asilo no es ilegal. Hay una ley de asilo en los Estados Unidos. Hay una medida, título 42, que está impidiendo que fluya ese proceso, que fluya el proceso de ley que es normal, que hubiese funcionado si no existiría. Entonces, la administración presente se opuso a ese título 42, pero lo sigue defendiendo en la corte. Públicamente dicen que es una práctica inhumana, que es ilegal, que es horrible, pero todavía existe un lugar. Y quisiera que las personas entendieran, mire, el título 42 no es una ley de inmigración. Esto es una medida de seguridad y salud pública que se está implementando porque hay unas circunstancias que son reales. Existe el asunto de la pandemia y hay que trabajar con cierto cuidado, pero alejarnos totalmente de la ley, alejarnos totalmente de una ley de asilo que existe y que funciona y que si se lleva a cabo de una manera justa e imparcial, se pueden resolver estos casos. Habrán personas de estos hermanos haitianos que no tengan un reclamo de asilo. Muchos vinieron con la idea de que se les iba a dar un TPS, confundidos algunos por el asunto del TPS, pero para mí ha sido horrible ver esas imágenes, José.
Y la realidad es que son haitianos, ¿verdad?, que vienen a Estados Unidos por necesidad. Muchos están escapando, obviamente, las condiciones terribles que existen en su país, que ha sido azotado por sucesivos desastres naturales. Muchos de ellos ya estaban viviendo, de hecho, fuera de Haití, empujados por las circunstancias. Y, hombre, es verdad que estaban tratando de ingresar de manera indocumentada o ilegal a los Estados Unidos, pero hay derechos humanos y hay un trato digno que se merecen todas las personas. Qué bueno que se está haciendo esta corrección inmediata del uso para la tolerancia de la fuerza, que no es muy diferente a lo que vimos de agentes de la patrulla del Instituto Nacional de Migración de México tratando de bloquear a otros migrantes haitianos en Chiapas. Los agentes que estuvieron involucrados entendemos que han sido disciplinados o suspendidos. Así que qué bueno que tomen cartas en el asunto, porque la verdad esto pues no debe de ocurrir. Vamos a ver qué pasa. Algunos medios están reportando que la administración Biden ya está aceptando escuchar los casos de algunos de esos haitianos. Vamos a ver de cuántos. Había alrededor de 20,000 que estaban hacinados allí abajo del puente de Del Rey, Texas, internacional. Vamos a ver de qué manera puede desahogarse esta situación. Y lamentablemente otro tema de mala noticia en la semana, Rafael, la reforma migratoria nuevamente queda en un limbo. Como sabemos, lo hemos estado platicando en este programa, una propuesta de reforma para regularizar hasta 8 millones de indocumentados, que serían especialmente los Dreamers, los trabajadores esenciales, los beneficiarios del TPS, ya estaba incluida en la propuesta de infraestructura social de 3.5 trillones de dólares que estaba a punto de ser objeto de voto en el Senado, y un tecnicismo de la experta parlamentaria dijo que no podía entrar allí porque había cambios legales, probablemente había demasiadas personas beneficiadas, y no se permitió que entre al proceso de reconciliación. ¿Tenemos alguna idea, Rafael, de qué puede pasar?
Bueno, se está presentando, ¿verdad? Se estarán presentando próximamente medidas alternas a algunas otras posibilidades para poder incluirlo, porque el plan es querer incluirlo aquí, porque saben que no es, que a través de ese deseo de hacer una medida o pasar una ley, una reforma migratoria íntegra, está bastante difícil de con relación a cómo están las condiciones ahora en el Senado. Sabemos que parte de lo que podemos interpretar por las expresiones de los senadores es que se ha visto que el impacto en la inmigración sería mayor al impacto al beneficio económico, y estamos hablando de que los están incluyendo dentro del presupuesto, ¿verdad?, de Estados Unidos. Así es que esperemos que las medidas y las alternativas que se propongan sean lo suficientemente creativas que puedan presentar la verdadera aportación económica sectores que serían beneficiados pueden traerle a la economía. Y yo creo que no hay que pensar mucho para saber todo lo que los inmigrantes aportan a la economía norteamericana, desde trabajando, el riesgo que se toman estas comunidades, la lucha que se lleva a cabo a diario para que estas personas con el trabajo traigan los alimentos a nuestra mesa, para que los Dreamers logren por fin y salgan de este limbo jurídico en el cual se tienen hace años. Así es que estábamos esperanzados, pero tampoco nos sorprende mucho. Yo espero que esto no haya sido un intento en el que los demócratas ya sabían que lo iban a perder y lo presentaron ahí para tranquilizar a nosotros que peleamos por la inmigración. Yo espero que haya sido un intento genuino. Yo quiero pensar eso, pero sí he escuchado otras versiones, así es que vamos a esperar que haya sido un intento genuino de lograr este cambio y no simplemente ponerlo ahí para que dijeran, bueno, lo intentamos y aunque no se logró, pero lo intentamos.
Bueno, la mejor manera de probar si fue genuino o no fue genuino es que se presente en tiempo y en forma, y esto quiere decir en los próximos días, la próxima semana, más tardar, una propuesta alternativa que busque cumplir con las exigencias que estableció la experta parlamentaria del Senado. De lo contrario, sí, obviamente esto va a arrojar municiones al campo que cree que los inmigrantes nuevamente, como ha ocurrido en muchas ocasiones, en diferentes años, nada más son utilizados como carne de cañón para las políticas de Washington y al final de cuentas nos quedamos con las manos vacías o, como decimos en México, nos dieron otra vez atole con la mano. Esperemos que no sea así. Vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser esa nueva propuesta. Por lo pronto, en el Congreso ya tienen un supuesto acuerdo, pero ahora lo que estamos viendo es que las peleas ahora ya no son entre demócratas y republicanos, son dentro de las propias filas demócratas. Hay un grupo de conservadores moderados dentro de los demócratas que no quieren gastar tanto dinero. Hay que decirlo con nombre y apellido, son los senadores Joe Manchin de Virginia del Oeste y Kyrsten Sinema, senadora de Arizona, que dicen que ellos no van a votar porque es mucho dinero. Hombre, las necesidades de este país son demasiadas. Vamos a ver si llegan a un acuerdo. Pero si no llegan a un acuerdo, el colapso y el naufragio de los planes de infraestructura física y social y de la reforma migratoria va a quedar redondito por esta ocasión de manos de los demócratas, Rafael.
Así es, José. Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que al hablar de trillones, 2 o 3 trillones menos, 2 o 3 trillones más... Yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos calcular mucho o trabajar con esos números tan grandes. No tenemos idea o noción de lo que es un trillón. Así es que yo quiero 350 trillones, pero no 325. Yo creo que ese juego de números y semántica no le hace sentido al ciudadano común. Creo que la gente lo que quiere es cambio, la gente lo que quiere es que de verdad esto se resuelva para que sí se pueda lograr y cumplir con las obligaciones económicas del país, pero también hay que incluir esta medida humanitaria.
Totalmente, sí se requiere, por ejemplo, es dotar de internet de alta velocidad al país. Sabemos que los latinos especialmente y otras minorías de color estamos siendo objeto de una brecha digital porque en muchas de nuestras comunidades o son pobres o son rurales o están alejadas, no podemos tener acceso a internet. Y si ahorita en este momento, Rafael, tú lo sabes mejor que nadie, eres padre de familia igual que yo, si los niños y a toda la educación, ¿no?, no tienen acceso a una buena señal de internet, básicamente los estás dejando desprotegidos. Para su futuro aquí en esta nueva era, ¿no?, de la tecnología. Hay dinero para puentes, se necesitan crear millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, los apoyos sociales que ya sacaron a una gran cantidad de latinos de la pobreza durante la pandemia se harían permanentes y realmente tiene una implicación práctica, que eso sí la gente debe de saber. Eso sí tiene implicaciones prácticas para su vida en caso de que estos temas colapsen. Así que vamos a estar muy pendientes, Rafael.
Definitivamente.
Bueno, y cosas más tranquilas, más positivas, vamos a pasar, si te parece, a la entrevista que le hice a Jorge Aguirre. Él es el talento, el creador, escritor, detrás de una nueva serie que se llama Almas Way, donde también participan otros supertalentos latinos, Sonia Manzano, que conocemos todos como María de Sesame Street, Lin-Manuel Miranda, tu paisano boricua, ¿verdad? Supertalentos. Y precisamente, Rafael, va a estar muy contento, tus hijos también, porque es una serie sobre los valores boricuas y los valores latinoamericanos e hispanos en general. Qué mejor época que en este mes de la herencia hispana y ya viene pronto, así que platicamos con Jorge, es una entrevista que no se puede perder. Platícanos un poquito, antes de hablar de lo que venimos a hablar de este programa, un poquito cómo es tu historia, naciste aquí en los Estados Unidos, veniste de tu familia de Colombia, ¿cómo estuvo esto?
Sí, mis papás vinieron de Colombia en los años 60 a Columbus, Ohio, y yo crecí allá como uno de poquitos latinos allá en esa época, no teníamos muchos latinos y yo creciendo no tenía esa influencia latino, pero siempre me daba curiosidad. Y poco a poco yo fui mejorando mi español y mi curiosidad y quería aprender más de mis orígenes colombianos y orígenes de los otros latinos en los Estados Unidos. Y me casé con una peruana, entonces tenemos hijos que son mitad arepa, mitad papas, arepapas.
Las arepapas, me encanta. Y sabes que me encanta y es motivo de mucho orgullo, especialmente en este mes que celebramos la hispanidad, Jorge, la preservación del idioma. Por ahí vi alguna vez un comercial que decía que ser bilingüe es un superpoder. Y yo estoy absolutamente convencido de ello.
Yo también estoy convencido y tengo que mejorar mi español, pero mi esposa trabaja en inglés y en español, mis hijos están aprendiendo español poco a poco. pero es importantísimo, ¿no? Ayuda mucho, ayuda.
Con acento o sin acento, Jorge, te lo digo yo, que mi inglés tiene un acento pesado, lo importante es que podamos establecer un diálogo, una comunicación entre nosotros. Y vamos a hablar de otras cosas interesantes, pero ahora nos vienes a hablar de una nueva serie que has escrito, junto con un grupo de talentos también, que es Alma's Way. Platícanos de qué se trata.
Claro, claro, con un placer. Alma's Way es una serie de animada para niños 4 a 6 años, creado por la actriz Sonia Manzano. Se enfoca en el pensamiento crítico, tratando de contar cuentos graciosos, pero al mismo vez tratar de enseñar unas cosas para los niños más jóvenes.
Entonces entiendo que son dibujos animados, diseñados y escritos para nuestra comunidad.
Es escrito para todos, ¿no? Pero la protagonista, Alma, es puertorriqueña y vive en el Bronx, Nueva York. Y vive con su papá, que es puertorriqueña del Bronx también, y su papá, que es boricua de la isla de Puerto Rico, nacido allá. Y también tiene familia que son cubanos, tiene un vecino que es mexicano-americano, y su restaurante favorito es dominicano. Entonces, hay una reflexión de la comunidad hispano, pero los cuentos, aunque son basados en la vida latina de Alma, son para todos los niños.
Son universales, eso me encanta. Ahora, esta serie, que entiendo sale a la luz pública por PBS el 4 de octubre, PBS Kids, sale en momentos de una pandemia, Jorge. ¿Ustedes abordan el tema de la pandemia y las dificultades que está teniendo nuestra comunidad en estos momentos?
Pues no abordamos directamente el COVID-19, pero tenemos un episodio maravilloso que se trata de Alma quiere ver su abuelita, su abuela, que es interpretada por Sonia Manzano. Y el vuelo de la abuelita se cancela y no puede venir a visitar a Alma. Y Alma está triste, muy triste, pero empieza a pensarlo y ella le da cuenta que se puede conectar con su abuela por manera como estamos hablando nosotros, por el internet, por video en internet, y que eso es una conexión importante también. Y es una de las cosas que están aprendiendo nuestros niños en mitad de esta pandemia, que hay diferentes maneras de conectarnos socialmente, y una de las maneras son por el internet y con video.
Sí, no, la verdad es que yo me muero por ver esta serie. Ahora, Jorge, en tu caso personal, obviamente vienes de una familia colombiana, creciste en un lugar pues, donde probablemente eras uno de los pocos colombianos en Ohio, como ya dije, preservaste el idioma. ¿Qué tan difícil es para un talento hispano como tú abrirse camino en una industria del entretenimiento, especialmente de programas infantiles, y tener tantos créditos a tu favor como Dora la Exploradora y muchos más como hispano? ¿Cuál fue el reto más importante?
Pues, ¿sabes qué? Para mí, yo siempre he sido convencido que yo tengo algo para decir. Tengo una voz, tengo valor en mi voz, y yo tengo cuentos que quiero contar. Y así sigo adelante, ¿no? Siempre creando mis propios talentos y que yo tengo algo para decir, ¿no? Y me ha ayudado también ser latino, ¿no? Por ejemplo, yo empecé mi carrera con el programa de Go Diego Go, con Nickelodeon. Y eso en parte, eso pasó, esa oportunidad me abrió porque yo era latino, porque yo conocí una latina que conoció a la jefe de escritores en ese programa que también era latina, y ella me dio mi primera oportunidad de escribir para niños jóvenes, y me encantó, y de ahí se fue mi carrera.
Bueno, Jorge Aguirre, un talento colombiano-americano, te celebramos en este mes de la herencia hispana y nos morimos por ver Alma's Way. Muchas gracias y mucha suerte en tus próximos proyectos.
Gracias, José. Fue un placer.
Hombre, qué orgullo, de verdad, qué orgullo, especialmente en este mes de la herencia hispana, Rafael, poder compartir unos momentos con nuestros grandes talentos. Los hispanos hemos hecho grandes contribuciones a la cultura, a las artes y a muchas cosas de este país. Así que vamos a ir compartiendo estas historias. También vamos a traerles historias de los héroes de nuestra comunidad en medio de esta pandemia del COVID. Realmente hay muchas razones, muchas buenas razones para sentirse orgulloso de ser latino en este mes de la herencia hispana. Pero ahora, si te parece, Rafael, vamos ahora sí con las llamadas. Hay que trabajar. Vamos con nuestra amiga Paula, que nos llama desde Phoenix, Arizona. Buenos días por allá, Paula. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, le quiero preguntar al abogado que tengo una nuera en México. Y fuimos en, ya hace, pues, 3 años que fuimos y pidió, bueno, a su cita. No le dieron su residencia porque había estado mucho tiempo aquí. Entonces le dieron unas hojas para un perdón. Tiene 1 año, 7 meses que le aprobaron su perdón y estamos esperando qué es lo que vamos a necesitar, a mandar algo nosotros o que nos manden una cita a ellos o qué, porque ya casi va a acabar 2 años con su perdón aprobado y no sabemos qué hacer, solamente que ellos nos manden algo a nosotros para su cita.
Muy bien, gracias por su pregunta.
Saludos, Pablo, y gracias por la llamada. Una pregunta, ¿le consta que ya le aprobaron el perdón, le llegó la aprobación o va 1 año de que, sí, de que sometieron el perdón?
Sí, lo metimos el perdón y nos llegó la carta donde le aprobaron que está aprobada. Y ya tiene 1 año, 7 meses con su paquete donde está aprobada y estamos esperando a ver qué.
Okay. Pues mira, ya cuando el perdón entonces está aprobado, ese perdón que me imagino ya fue la residencia, la entrevista de residencia por el proceso consular, ya cuando, y se la negaron porque entendieron que tenía que presentar algún perdón por algo, por la presencia ilegal, por alguna entrada o algo así. Aquí ya al tener ese perdón aprobado, ella tiene que llamar a la embajada, notificar que ya tiene ese perdón aprobado para que entonces le den una cita nuevamente, si ya le pueden dar cita. ¿En dónde vive ella?
Ella vive en Sinaloa.
Ok, sí, es posible entonces que ya pueda conseguir cita, pero sí debe llamar, decir, mira, a mí me dijeron que tenía que presentar este perdón, presenté el perdón para esta fecha y que le den y pedir cita. Es posible que le digan, mira, ya tenemos citas disponibles o no tenemos citas ahorita, entonces nos puede llamar luego, pero es importante que le dé seguimiento para que no pierdan ese gran beneficio. Me alegro que le hayan aprobado el perdón. Mira, antes, José, el consulado se enteraba, ¿verdad?, de que te llegaba esa aprobación y te daban una cita automática, pero luego de la pandemia el caos fue grandísimo. Por lo tanto, es importante que la señora esté llamando constantemente o vaya directamente a la embajada si está cerca y vaya y le enseñe que tiene ya ese perdón aprobado para que le den nuevamente su cita.
Ok, gracias, muchísimas gracias.
Buena un abrazo.
De cualquier manera, el periodo que ha transcurrido, Rafael, entre la emisión del perdón y este momento es demasiado largo. No creo que sea un estándar este tipo de espera, ¿no?
Sí, a veces se tarda mucho que te den la cita otra vez.
Recientemente, más de 1.7 años.
Yo tuve, lo que pasa es que, pues, probablemente, bueno, es que lo que está pasando ahora es que no te está llegando la cita, tienes que llamar y moverte. Así es que yo creo que si ella se mueve y lo hace y le da seguimiento, le van a dar la cita pronto.
Bueno, pues sí, como ven, amigas y amigos, siempre conviene, Rafael, ser proactivos en sus casos de migración, porque de lo contrario, hemos visto casos donde las personas han estado haciendo esperas interminables. De hecho, a propósito de la pregunta, quizá hay alguna recomendación, algún consejo práctico, Rafael, para las personas que nos están escuchando y que quizá sienten que sus casos de espera están tomando demasiado, aún tomando en cuenta las demoras lógicas por la pandemia. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es el proceso que deben seguir para tratar de buscar el estatus de sus casos migratorios en este momento?
Bueno, lo ideal y lo más fácil, y obviamente el comentario que voy a hacer me conviene a mí, es que consulte con un abogado para que corroboren, porque usualmente le podemos decir, a veces vienen los clientes y quieren armar un escándalo en inmigración y tal vez no le conviene armar ese tipo de escándalo porque puede ser que no obtengan la solución adecuada. Pero existe una página y la podemos poner aquí en los comentarios de Facebook para que las personas puedan acceder a ella y con el número, con el recibo de su caso pueden evaluar el estatus del caso. Si no lo pueden conseguir a través de esa medida, pueden llamar directamente a USCIS, eventualmente cuando le contesten, que a veces eso tarda mucho más y es otro evento frustrante en la vida de estas personas que están tratando de resolver, pueden llamar y solicitar lo que se llama un InfoPass, y ese InfoPass te da una cita y vas de manera presencial y te pueden ofrecer información.
Bueno, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. Gracias.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Sabía que la FDA ya aprobó una vacuna contra el COVID-19? Desde hace más de 100 años, la FDA ha aprobado todas las vacunas y medicamentos y ahora ya aprobó una vacuna contra el COVID-19. Escuchemos al doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Hospital.
Significa bastante, especialmente para los individuos que son de 16 adelante, eso es lo que se ha aprobado. Y eso da la confianza a los padres que los exámenes que se han hecho con esta vacuna han ido por el proceso que típicamente vamos por toda otra vacuna. En los estudios que se han hecho sobre los niños de 16 adelante y los adultos, que es bien segura la vacuna y los beneficios que da la vacuna es mucho, mucho más que los riesgos.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es. La peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Todos los días, de una manera u otra, presenciamos, vemos o escuchamos cómo nuestro planeta está en continuo deterioro. La calidad del aire, la calidad del agua, los bosques, los suelos, los mares y océanos. La falta de conciencia y conocimiento en la importancia de estos nos está llevando a un punto de no regreso. Es importante reducir la brecha del desentendimiento y aprender a proteger nuestro planeta. Comencemos con no hacer en la calle lo que no haces en tu casa. Proteger el medio ambiente como tu propio hogar. Proteger y mantener en buenas condiciones los recursos naturales es la base que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Recuerda que pequeñas acciones hacen grandes aportaciones.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabes qué es el programa Head Start? Head Start es un programa federal gratuito, manejado por escuelas y organizaciones sin fines de lucro para niños de bajos ingresos, desde su nacimiento hasta los 5 años. Head Start ofrece preparación escolar y transportación a centros educativos sin costo y mucho, mucho más. También son elegibles trabajadores migratorios. Actualmente se benefician más de 1 millón de niños de todo el país. Para localizar un centro de apoyo Head Start, visita www.acf.hhs.gov www.acf.hhs.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas para sus preguntas aquí en su programa de migración, donde estamos, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Recuerden que los números para participar son el 1-800-248-3232 o, más fácil, 1-800-CIUDADANO. Los estamos esperando para sus llamadas. Tenemos ya varias. También, por supuesto, estamos en redes sociales a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Bueno, abogado Rafael Borrás, gracias por estar con nosotros. Si gustas compartir tu teléfono y después pasamos a las preguntas.
Así es, José. Aquellos amigos que quieran llamarnos para una consulta, se pueden comunicar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Vamos con nuestra amiga Noel, que nos llama desde el estado de Washington. Adelante, Noel, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
Oh, mi pregunta es que tengo aquí desde el 84 y pues he ido para México y me han agarrado cruzando y quería saber qué posibilidades haya que pueda arreglar. Yo tengo mis hijos aquí nacidos, tengo uno de 29, 24, 22, 18 y 16. Y pues no tengo problema aquí con nada, con la población, nada, nomás el único problema es esto, que cruzando pues la línea.
Saludos, Noel. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a los Estados Unidos?
La última vez que entré a los Estados Unidos fue el día primero de este año. Fui para México y porque falleció una hermana y allá estuve y vine para atrás y pues me agarraron ahí cruzando, pero aquí estoy adentro.
O sea, que recientemente te agarraron cruzando y saliste bajo fianza o te dejaron salir bajo libertad. ¿Cómo?
No, nada allí nomás nos agarraron y ahí mismo me aventaron para afuera ahí mismo.
¿Y entró entonces dos o tres días después?
No, en cuanto me agarraron como una hora y me tuvieron adentro ahí, una hora ahí sentado ahí, mientras hacen los peleos que van a hacer ahí y me aventaron para afuera.
Ok, mira, hay que evaluar si podríamos hacer una petición a través de tus hijos. Ahora, para poder hacer una petición a través de uno de tus hijos ciudadanos, hay que evaluar si tendrías el familiar que pudiese cualificar para que pudieras hacer el perdón, porque vas a necesitar un perdón. ¿Tienes algún padre o ciudadano o residente?
No, tengo mis hijos nomás ciudadanos. Mi padre ya fallecieron.
Ok. Pues lo ideal es, mira, aquí hay dos cosas. Como has tenido intervenciones con inmigración, lo ideal sería pedir tu récord para ver cómo quedó eso, ver si te marcaron alguna de esas intervenciones como una deportación y revisar esos detalles, ¿verdad? Para asegurarnos de que no te estemos exponiendo. Entonces, evaluar a base de lo que salga en ese récord si calificarías para algún tipo de remedio con inmigración. Así es que si gustas nos puedes llamar y podemos hacer una evaluación más detallada de tu caso. Pero nada, tranquilo, mantenerse en bajas por ahora y echarle ganas. Pide tu récord para que podamos hacer una evaluación completa de tu caso.
¿Tendría que hablarle a usted para allá o cómo?
Claro que sí. Se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838. También podemos poner el número aquí en el Facebook, en los comentarios, para que te puedas comunicar con nosotros y con mucho gusto sacamos de nuestro tiempo para compartir contigo un rato.
Permítame, dice que el 210...
996-5838.
996-5838.
Es correcto, amigo.
Okay, muchas gracias, Noel, por su llamada. Saludos a todos los amigos que nos siguen, las amigas allá en Washington State. Y ahora vamos con nuestro amigo Mario, que nos llama desde California. Adelante, Mario, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Mire, no quiero hacérsela muy larga. Yo desde que llegué aquí en el 2000 de México aquí y he trabajado nada más de security guard y me golpearon, entonces hice la petición por la visa U y me la dieron a mi esposa y a mí, pero la pregunta es, como ya tengo 72 años y ya hace como 2 años me dieron el permiso, pues tenía 70 años, entonces a donde dan los números de seguro social, me dijeron, usted ya tiene derecho a pensionarse. Entonces, la pregunta, son dos preguntas, como las dos preguntas, si por darme la pensión soy carga pública y aparte por el Medicare que me dan, también soy carga pública. Esas son las dos preguntas.
Okay, amigo, ¿desde cuándo le aprobaron la visa U?
Aproximadamente hace 2 años.
Okay. Mira, no, ahorita, ninguna de las medidas ninguna de las preguntas que hace me preocupan para propósitos de la carga pública, okay, a base de la visa. Acuérdese que usted es beneficiario ahora mismo de una visa humanitaria. Por lo tanto, los parámetros a la hora de evaluar si una persona es carga pública cuando vayas a establecer tu residencia van a ser distintos. Así es que tranquilo, que no debes tener ningún tipo de problema. Si tienes alguna preocupación específica relacionada a cómo has utilizado esos beneficios, por cuánto tiempo los has utilizado, también te puedes comunicar con nosotros y lo podemos evaluar. Pero por ahora estaríamos bien con el asunto de la visa U. Lo importante y lo que deberías estar al pendiente es el hecho de que ya pronto, basando en el tiempo que me dices que tienes la visa U, ya pronto vas a ser residente. Así es que aproximadamente un año. Así es que, por favor, aprovecha eso. Debes estar muy al pendiente de eso para que entonces no tengas problemas adicionales, ya que pronto serás elegible para tu residencia legal permanente.
Oh, porque me habían dicho que eran, después de que me dieran la visa U, era por 4 años, y hasta los 4 años podía meter la petición para la residencia, y parece que es para el 2023.
Exactamente, ya por eso te digo, aproximadamente ya un año tú puedes estar sometiendo esos documentos, porque estamos ya casi a finales del 2021, ya estamos a finales de septiembre, así es que ya en breve usted va a hacer la residencia. Por lo tanto, asegúrese de tener toda su documentación al día para que pueda hacer esa solicitud, y me alegra y lo felicito porque está verificando esos detalles del hecho de tener su pensión y el hecho de haber sido beneficiado de Medicare para propósitos de la carga pública. Por lo tanto, está siendo diligente y eso es importante. Ahora, vaya desde ya ocupando aquella documentación necesaria para la residencia, porque ahí va a poder resolver mucho más de lo que tiene con la visa U, que por cierto es una visa muy buena.
Oh, okay, esa era la pregunta. Muchísimas gracias.
Un abrazo, saludos, gracias.
Gracias, amigo Mario, y gracias también a todos los amigos y amigas que nos siguen por California. Me interesa abordar el tema de la pregunta de Mario, Rafael, porque yo tenía entendido, y lo comentamos en un programa, que para efectos prácticos la regla pública ya no existía. Sin embargo, ¿hay algún motivo por el cual, bajo ciertas circunstancias, en algunos casos, las personas tengan que preocuparse si han recibido beneficios públicos para efectos de su proceso de obtención de la residencia legal permanente?
Mira, José, cuando la administración Trump implementó, ¿cómo te explico?, requisitos adicionales e implementó un formulario adicional para propósitos de la carga pública, muchos pensaron que era algo nuevo, y la carga pública lleva muchísimos años aquí en los Estados Unidos. Lo que se decretó que era ilegal era la manera que Trump la estaba implementando y los requisitos nuevos que te estaban pidiendo para eso. Pero todavía en la aplicación de residencia usted tiene que contestar una pregunta relacionada a si usted ha utilizado beneficios y ayudas del gobierno. Por lo tanto, sí, el oficial todavía podría entender que usted podría hacer una carga pública para los Estados Unidos si usted ha recibido ciertas ayudas. Ahora, no está el mismo crisol, ¿verdad? El mismo filtro que se tiene que pasar cuando se implementó la medida durante la época de Trump, que fue exacerbar todos los requisitos y hacerlo casi imposible para muchas personas que te recuerdas que te pedían información sobre tu crédito, información sobre tus estudios, información sobre tu salud, para poder hacer un análisis y especular para ver si tú podrías no solamente ahora hacer una carga pública, sino hacer una carga pública en el futuro. Y eso sí ya no existe. Pero aún así las personas deben tener cuidado de utilizar ciertos beneficios públicos a la hora de solicitar su residencia.
Gracias por la aclaración, Rafael, porque en efecto recibimos, recordarás, varias llamadas donde las personas pues preguntaban porque la documentación que exigía esta regla carga de la carga pública bajo Donald Trump eran extensísimas, así que muy complicadas de poder satisfacer, porque imagínate qué evaluación iba a hacer un funcionario de migración para determinar si había sido una carga pública. Exacto. Si eras una carga pública y si en el futuro ibas a ser una carga pública, verdaderamente todo se entendía como unas ganas de meterle la pata a las personas. Totalmente. Para que no pudieran obtener su residencia legal permanente y no se pudieran hacer ciudadanos y no votaran contra Trump, muy probablemente. Pero bueno, así las cosas. Gracias por la aclaración, Rafael. Perfecto. Y muchas gracias a los amigos y amigas que nos están siguiendo por redes sociales. No nos hemos olvidado de ustedes, por supuesto que no. Simplemente les damos preferencia de momento a las llamadas telefónicas en vivo, ¿verdad? Porque es importante establecer ese diálogo de ida y vuelta, pero vamos a responder, por supuesto, las preguntas que nos han ido formulando aquí. Gracias, Connie Valderas, dice, saludando desde casa para todo el equipo de apoyo. Saludos al compatriota colombiano. Yo soy colombiana. Muy bien, muchas gracias. Le mandaremos tus saludos a Jorge Aguirre. Pregunta de Yanina Romero, Rafael. ¿La visa TN requiere obtener una certificación laboral? Muchas gracias y felicidades por tan buen programa. Gracias, Yanina.
Mira, excelente pregunta, porque esto es una de las grandes dudas de las personas que están solicitando la TN. ¿Y por qué viene la duda, José? Porque tradicionalmente para las visas que tienen que ver con empleo, ¿verdad? Cuando un empleador te está pidiendo, ¿verdad? Por utilizarlo de esa manera, el término, ese empleador necesita hacer una certificación laboral que es muy extensa, se meten mucho en los documentos del empleador y muchas veces el empleador no quiere participar en este proceso, pero con la visa TN no pasa. En la visa TN usted está haciendo la solicitud porque usted tiene una oferta de trabajo. No es que el empleador está patrocinando la aplicación. Y esa es la gran diferencia. Así es que para contestársela más rápido a la joven, no es necesaria una certificación laboral. Aquí lo importante es que la persona cumpla con una carrera de las que están establecidas en la ley, en la ley para esa visa precisamente. Es una visa que te la pueden dar hasta por 3 años y se puede continuar renovando. Una visa muy buena, te la aprueban bastante rápido.
Y si no estoy equivocado, estas visas TN corresponden en gran medida a lo que es el intento de los tres gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá de tratar de hacer intercambios de profesionales, ¿no?, que correspondan a las industrias más importantes de los tres países, las visas TN. Pero bueno, vamos a llamar a Rafael, si te parece. Vamos con nuestra amiga Marisol, que nos llama desde Fort Worth, en Texas. Buenas tardes por allá, Marisol. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, tengo dos preguntas. La primera es, mi hermano, su última entrada fue en julio 5 del 2008. Desde entonces él ha estado estudiando, ¿verdad? Estaba pequeño cuando llegó. Y no sé si él califique para DACA, a lo mejor ya no. Y la segunda pregunta es que si hay ayudas para estudiantes en el colegio de sin papeles.
Ok. Saludos, Marisol. Te pregunto, cuando me dices que la entrada de tu hermano fue en julio 5, 2008, ¿cómo entró tu hermano?
Entró con visa de turista.
Entró con visa de turista. Y te pregunto si tu hermano en algún momento ha sido intervenido por inmigración o ha tenido algún tipo de problema, está en un proceso de corte con inmigración.
Hasta ahorita no, gracias a Dios.
Bueno, hay que evaluar entonces ciertos factores. Por ejemplo, ¿tu hermano vive con quién?
Con mi mamá.
¿Y el papá de tu hermano en qué país se encuentra?
Él está en México.
Ok. Dependiendo de varios factores, es posible que tu hermano incluso pudiese calificar para una visa juvenil, SIJ, Special Immigrant Juvenile Visa. Hay que entrar en unos detalles muy técnicos y muy personales sobre la composición familiar y las relaciones entre padres e hijos. Así es que nos gustaría poder hacerte esas preguntas en privado. Así que si gustas nos puedes llamar y tal vez exista esa posibilidad para él. Es la única que veo. Con relación a DACA, no, porque entró luego de la fecha que está establecida para como la fecha límite para el DACA, que era en el 2007.
Okay, muy bien.
Bueno, muchas gracias, Marisol. Y por favor, Rafael, si gustas compartir tu teléfono nuevamente.
Claro que sí, se podrían comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos con las preguntas en redes sociales. Nuestra amiga Ruby Telles, ¿cómo está, Ruby? Ah, muchas gracias por seguir con nosotros. Saludos, abogado. Pregunta, ¿es cierto que ahora la residencia condicional de 2 años la extendieron por la pandemia a 5 años? ¿Se tendrá que mandar algo? Gracias por mantenernos informados. Gracias a ti, Ruby.
Muy buena pregunta. Hubo una extensión, pero déjeme explicarle a qué se refiere. La residencia condicional es aquella residencia que le dan a aquellas personas que tienen una residencia por matrimonio y el matrimonio llevaba menos de 2 años de duración a la hora en que se hace la petición. Por lo tanto, inmigración te da una visa condicional, una residencia condicional por 2 años. Para ello, a los 2 años, tienes que presentar una remoción de condiciones, formulario I-751, si no me falla la memoria. Y con ese formulario que se presente, tú le dices a inmigración, mira, ya quítame las condiciones porque todavía permanezco casado por amor y todo está bien. ¿Qué pasa? Cuando las personas solicitan que se remuevan las condiciones, la visa condicional se extendía anteriormente por un periodo de 18 meses. Ahora es diferente. Ahora, a partir del 4 de septiembre, de este pasado 4 de septiembre, si no me equivoco, a partir de ese 4 de septiembre, la extensión no va a ser por 18 meses, sino va a ser por 24 meses. No es que son 5 años, ¿verdad? Que es la extensión. Lo que pasa es que entre una cosa y otra son casi 5 años, ¿verdad? Desde que presentan la solicitud. ¿Qué pasa? Muchas personas piensan, José, que durante ese tiempo no están protegidos porque están esperando. No, usted con esa extensión, usted puede incluso viajar fuera del país. Así es que tiene los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier residente durante ese tiempo en el cual se esté evaluando esa solicitud de eliminar las condiciones y que usted por fin tenga su residencia de 10 años.
Muy bien, una aclaración muy bien hecha. ¿Qué pasa, Rafael, como por ejemplo, cuando hay un matrimonio de buena fe, no han pasado esos lapsos de 2 años y uno de los cónyuges, el que está promoviendo o patrocinando a la otra persona, fallece?
Mira, José, la persona no pierde la posibilidad de obtener su residencia, ¿verdad? Existe un formulario que se llena, se le explica a inmigración y lo puede hacer. Pasa lo mismo cuando se divorcian. El hecho de que se divorcian no quiere decir que usted no va a poder tener su residencia de 10 años. El hecho de que se divorció durante ese periodo de 2 años, lo que conlleva es que inmigración va a ser mucho más exigente en que usted le pruebe que esa residencia que le dieron hace 2 años fue una residencia de buena fe. Por lo tanto, en ambas circunstancias se puede lograr que obtenga la residencia legal permanente de 10 años.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y llegó el momento más esperado del programa, Rafael. Llegamos a nuestra sección de las preguntas de ciudadanía. ¿Estás listo?
Siempre, nacimos así.
Bueno, como saben, Rafael ya le dio la vuelta al examen. Vamos ahorita en la pregunta 70 de la segunda vuelta. No ha fallado en ninguna. Y la misión de esta sección es precisamente que se nos quite el miedo al examen de ciudadanía. Hay demasiados millones de residentes legales permanentes en general, pero hispanos en particular, que no dan ese brinco. A veces sabemos, también influyen, hay que reconocerlo, los factores económicos, sale caro hacerse ciudadano, pero uno no lo debe ver como un gasto, lo debe ver como una inversión. Otras veces es el idioma, otras veces el examen. Bueno, a las personas que tengan temor por el examen, queremos quitarles el miedo a hacerlo, porque realmente, realmente está fácil. Y le vamos a empezar a Rafael con...
Perdona que te interrumpa, hace un ratito vinieron aquí unos clientes y practican con nosotros en esta parte de la sección, pero ellos están practicando durante la semana, entonces ellos esperan que le tiremos estas preguntas para ver si ellos están listos también.
Bueno, pues aquí va la primera, número 71. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803?
Mira, ese es eso se refiere al Louisiana Purchase, ¿verdad? Se compró el territorio de Luisiana o en lo que es hoy el estado de Luisiana.
Exactamente, se llamaba Luisiana por el rey Luis, algún, no sé qué número era, pero era algún rey Luis. Bueno, creo que en Francia todos los reyes se llaman Luis. Número 72, nombre una guerra peleada por Estados Unidos en los 1800, en el siglo
XIX. En ese siglo se pelearon varias guerras. Podemos hablar de la guerra México-Americana, ¿verdad? La guerra civil de Estados Unidos, la guerra de 1812. Así es que se pueden acordar del Mexican-American War, aquellos amigos que sean de México, y ya con esa contestan bien esa pregunta.
Créeme que nunca se nos olvida la guerra entre México y Estados Unidos, porque México perdió más de la mitad de su territorio, así incluido es. California, Texas, Nuevo
donde me
México,
encuentro yo aquí.
Colorado, Arizona, y mejor ahí le paramos, porque no fue una buena época histórica esa, las vendió el dictador, que por cierto ya mi apellido, man. Mejor no lo menciono, ya vamos a pasar a cosas más gratas. Pregunta número 73, nombre qué guerra civil hubo en los Estados Unidos entre el norte y el sur. Pues más bien ahí viene ya la respuesta.
Sí, literalmente es la guerra civil, entre el norte y el sur, aquella guerra tan dolorosa. Se han habido tantas películas y uno ha visto tanta sangre que se derramó en este país peleando entre hermanos.
Ok, 74, nombre un problema que condujo a la guerra civil.
Bueno, uno de los más que se comenta es el asunto de la esclavitud, ¿verdad? También los derechos de los estados versus el norte, versus la federación, la confederación. Así es que sí, el más fácil que pueden recordar es el asunto de la esclavitud.
Y finalmente, pregunta 75, nombre algo importante que hizo el presidente Abraham Lincoln.
Bueno, a Abraham Lincoln se le atribuye, ¿verdad?, el Emancipation Proclamation, ¿verdad?, el que se hayan liberado los esclavos, y que se haya detenido la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Aquí en Texas fue donde último se enteraron, pero finalmente se enteraron.
Bueno, y nosotros somos esclavos, pero del tiempo. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Sabía que la FDA ya aprobó una vacuna contra el COVID-19? Desde hace más de 100 años, la FDA ha aprobado todas las vacunas y medicamentos, y ahora ya aprobó una vacuna contra el COVID-19. Escuchemos al doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Hospital.
Significa bastante, especialmente para los individuos que son de 16 adelante, eso es lo que se ha aprobado. Y eso da la confianza a los padres que los exámenes que se han hecho con esta vacuna han ido por el proceso que típicamente vamos por toda otra vacuna. En los estudios que se han hecho sobre los niños de 16 adelante y los adultos, que es bien segura la vacuna y los beneficios que da la vacuna es mucho, mucho más que los riesgos.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo a las personas que nos siguieron a través de nuestras emisoras afiliadas, a través de nuestra visión en redes sociales, a los amigos Norma, Frank, Sandra, Verónica, María, Alberto y muchos más. De verdad, gracias por seguirnos. Muchísimas gracias, Rafael. Tenemos tiempo para que comparta su teléfono nuevamente.
Claro que sí, por favor llámenos, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, y en nombre del equipo de la Red Hispana en cabina, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.